participa cada día en la mañana de Nacional. Rebeldes sin cauce.
Seguimos en Rebeldes sin cauce, 11 y 3 de la mañana ya. Y es tiempo de balance para todos esta época del año, sin lugar a dudas. Y tenemos aquí en nuestros estudios al intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli, con el que vamos a hacer un balance de lo que fue el año para la gestión y seguramente también las perspectivas para lo que viene. ¿Cómo va, Luciano? Buen día. ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Buenos días para ustedes, para la audiencia. Placer estar en la radio pública nuevamente.
Bueno, así que, es un gusto para nosotros también recibirte y nada, que consideren a la radio pública porque es lo que siempre decimos, ¿no? Esta es una radio que nos pertenece a todos los pampeanos y que llega con mensajes a todos los pampeanos, o por lo menos ofrece esa posibilidad. Y está bueno que, sobre todo cuando, porque la verdad que lo político también tiene que comunicar la gestión, y está bueno que se utilice este medio para esto, ¿no?
Sí, ni hablar. Ustedes son intermediarios entre cuando uno intenta hablar, contar las realidades de lo que siente, de lo que pasa en la ciudad. Vos me preguntabas por el balance, estamos a 29 hoy, ya llegando al fin de este 2022. La verdad que obviamente siempre hay cosas por hacer, por mejorar, más en una ciudad como Santa Rosa, con la situación en la que estaba y en la que se encuentra la ciudad de Santa Rosa, pero lo cierto es que estamos muy contentos con el trabajo realizado, con lo que venimos haciendo. Estamos pudiendo concretar muchos de los proyectos que habíamos propuesto y que habíamos soñado. Algunos, por supuesto, están más avanzados que otros y que están en ejecución, otros están en etapa de licitación, otros están en muchas cosas que ya se han terminado y finalizado. Así que hemos tenido un buen año, sobre todo teniendo un año relativamente normal después de lo que fueron 2020 y 2021, que fueron tuvieron básicamente atravesado, sobre todo 2020, atravesado por la pandemia, ¿no? Sí. Esto para cualquiera, para todos los órdenes de la vida de las personas, ha sido muy complejo, y para el orden estatal aún más, porque la verdad es que han sido momentos muy de mucha zozobra, digamos, ¿no? La verdad es que trabajar tuvimos meses la municipalidad cerrada, trabajando con burbujas, y el municipio, a diferencia de por ahí otros órdenes del Estado, presta servicios básicos, y esos servicios básicos no se pueden cortar. Nosotros tenemos 13 comedores municipales en la ciudad donde comen más de 3.000 pibes todos los días, y eso no se podía cortar. Tenemos la recolección de residuos, que no se podía cortar. Tenemos, bueno, el servicio básico de la prestación del agua, de las cloacas, que tampoco se puede cortar. Entonces, fue todo un desafío, y este 2022 fue una posibilidad de empezar a tener un año un poco más normal dentro de lo que fue la pandemia. Así que, llegando a este final de año, contento por lo que pudimos realizar, y con mucha expectativa de lo que viene, ¿no? De este 2023, donde también tenemos muchas cosas proyectadas, así que bien.
Con respecto al tema de la pandemia, es casi una pregunta personal, pero me parece que puede graficar lo que les pasaba, porque nadie estaba preparado para la pandemia, obviamente, pero supongo yo que cuando encarás una gestión, vos habrás empezado, cuando ni bien terminaste de ganar la elección a la intendencia, craneás un montón de cosas. Y de golpe viene una cosa así y te saca totalmente de eje. ¿Qué te pasó vos personalmente? Porque, digamos, al final sos la cara. Hay una gestión en el medio, pero seguro, cuando te iban a dar, le iban a dar a Di Napoli por cualquier cosa de la pandemia.
Sí, eso suele pasar porque logramos, siempre se personalizan las cuestiones. Y fue realmente muy duro, muy difícil, un momento de mucha incertidumbre, diría yo, ¿no? Porque además, recuerdan que al principio no se sabía absolutamente nada. No se sabía si iba a ser una semana, 10 días, 15. Hablaba el presidente los miércoles, recuerdo, y era una semana más, y el encierro. Bueno, ahí fue, sí, la verdad es que nosotros veníamos preparando y proyectando una ejecución presupuestaria y un proyecto de ciudad que se truncó a los 3 meses de arrancar. Yo siempre digo, no tuvimos ni los famosos 100 días, digamos, porque no llegamos a los 100 días de gestión. Tuvimos ese verano del 2020, donde ya se sabía, nosotros incluso, no sé si lo recuerdan, pero ya veníamos tomando determinaciones con respecto a la pandemia, incluso antes de que se tomaran a nivel nacional. Nosotros aquí en la ciudad de Santa Rosa cerramos el casino, cerramos algunos lugares de encuentro público, te diría que 10 o 15 días antes de lo que fue la declaración después del ASPO.
Del 21 de marzo.
Del 20 de marzo, exacto, que hizo Alberto Fernández. Así que ya veníamos viendo y presumiendo lo que podía pasar. Y después, bueno, a partir de ese día fue, sí, recuerdo una reunión muy grande con todo el gabinete, todo el equipo municipal, y relegar todos los proyectos que teníamos por delante. Y salir básicamente ese tiempo a cubrir las necesidades básicas. Ese tiempo hubo un esfuerzo muy grande de parte de los funcionarios públicos, todos salieron a la calle, además éramos los únicos que podíamos circular, o uno de los únicos que podíamos circular, entonces la verdad que estuvieron haciendo asistencia social, ayudando a la gente. Recibimos mucho apoyo y mucho acompañamiento, cosa que me deja muy tranquilo y lo agradezco cada vez que puedo, del ejército argentino. Yo me junté con el general Pardo en ese momento y nos han dado una mano, hasta el día de hoy nos siguen dando una mano grande. Las instituciones intermedias que también colaboraron mucho en ese tiempo. Y así me parece que con esa mancomunión fuimos logrando pasar una situación que era absolutamente inesperada, impensada, nueva y además en una gestión nueva, ¿no? Porque bueno, yo si bien tenía experiencia en la Cámara de Diputados, además era mi primera experiencia ejecutiva, entonces la verdad que fueron momentos de dormir muy poco, de estar.
¿Y se te pasó por la cabeza decir no, renuncio? ¿Pasa el momento?
No, cuando uno asume responsabilidades y está muy preparado para eso y bueno, y con la fortaleza, y además hay un equipo, como vos decís, había todo un equipo de gestión, uno es la cabeza de algo, pero después había mucho compromiso y no, lo asumimos muy bien, hubo mucho trabajo mancomunado con el gobierno provincial en ese momento también. También en ese primer momento hubo mucho trabajo mancomunado con el gobierno nacional, siguiendo directivas. Y decía, como era tan novedoso todo, era sentarnos todos los días con la Cámara de Comercio, agradecerles de vuelta. En ese momento estaba Roberto Nevares, Graciela Béjar, la presidenta, todo el equipo de la Cámara de Comercio, sentarnos y explicarles, mira, se puede hacer esto no se puede, vamos a ir por acá, vamos a ir de a poco abriendo. Bueno, fue todo un trabajo muy arduo, muy difícil, donde algunos lo entendían más, otros menos. Claro. Fue muy difícil realmente el tema de la pandemia.
Luciano, termina el 2022, que es el tercer año, o sea, ya pasaste la mitad de la gestión. Sí. Largo, viene ahora, bueno, un año complicado, el 2023 en términos electorales, hay que rediseñar el tablero, pero me interesa también del 2022 traer la experiencia de lo que fue, en el caso de la ciudad de Santa Rosa, me parece ejemplo para otras ciudades también, la consolidación de la economía popular metida en la gestión de gobierno, ¿no? A través del mercado concentrador como la vidriera más grande, pero bueno, que detrás hay también trabajo en el relleno sanitario, hay trabajo con los quinteros, es decir, pensando también en una gestión de un gobierno nacional que no logró armar esa mesa nacional o meter a ese actor social en la gestión de gobierno, ¿cuál es la reflexión que cabe ya ahora, finalizando el año, con el mercado concentrador abierto justamente para las fiestas del 31, cómo se puede justamente tener a este actor social metido en la gestión de gobierno?
Fue un eje de gestión desde que arrancamos, desde el organigrama mismo. Uh-huh. O sea, cuando nosotros nos sentamos a diseñar el equipo municipal, armamos una Secretaría de Desarrollo Económico que no existía dentro del municipio, que estaba relegada a una dirección o subdirección anteriormente que estaba subsumida en la Secretaría de Hacienda. O sea, no tenía. ¿Y por qué? Porque creíamos que la municipalidad tenía mucho por hacer en cuanto al desarrollo económico de la ciudad, desde el desarrollo productivo, con el trabajo con los empresarios, del desarrollo comercial, con la Cámara de Comercio, con todos los comerciantes, y una pata muy importante con todo el sector de la economía social y la economía popular. Por eso, adentro de esa Secretaría de Desarrollo Económico, pusimos una dirección específica de economía popular a cargo de Federico Iñaseschi, un compañero que ha estado a cargo de ello, y empezamos a trabajar y a trazar estrategias en ese sentido. ¿Cuál era uno de los principales problemas que veíamos en la ciudad? Era que básicamente todo lo que consumíamos viene de afuera, sobre todo lo que tenía que ver con los frutos y hortícolas, digamos. Y entonces comenzamos con un proyecto que ya lo habíamos planteado en la campaña también, que era armar nuestro polo hortícola, nuestra escuela hortícola municipal, y empezar a generar ese sujeto social del productor, del productor de alimento, del productor hortícola. Eso se logró, lo hicimos a partir de un acuerdo con la Cooperativa Popular de Electricidad, que nos donó, bueno, nos donó, nos cedió como dato de uso 10 años un predio que es la ex planta Yapay, ahí frente al aeropuerto. Comenzamos allí, después vimos que empezó a crecer, empezamos con mucho esfuerzo a hacer inversiones, empezamos con, yo siempre digo, empezaron los chicos del MTE con palas prestadas de don Castañino, que es un productor lamentablemente fallecido ya, que nos prestó las palas para poder, para que ellos puedan comenzar. Digo, así comenzó tan rústico como eso. Hoy la cosa ha cambiado, hemos puesto mucha inversión y con un horizonte claro que era trabajar con los actores y las actrices de la economía popular, digamos, las organizaciones sociales, trabajar con las distintas instituciones intermedias que se dedicaban a la materia. Una vez que ya teníamos armado nuestro polo hortícola, tomé otra decisión que me pareció muy importante en el momento, que era poder recuperar nuestro mercado minorista, nuestro mercado municipal, para que nuestros productores pudieran vender en ese mercado municipal y también para hacer acuerdos cooperativos con otros lugares del país. Ahí firmamos un convenio que es muy importante, que permite al día de hoy todavía que todos los sábados tengamos un puesto importante de frutas y verduras a precios populares a partir del convenio con el Mercado Central de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos recibiendo todas las semanas para el mercado minorista. Digo, y a partir de que empezó a funcionar la cuestión fruta y hortícola, nos vinculamos, ya aparecieron productores de carne, frigoríficos locales, productores de pollo, aparecieron gente que producía artículos de limpieza, se empezó a generar toda una sinergia de los productores de venir a vender a nuestro mercado minorista. Lo hicimos y después tomamos dos decisiones estratégicas más, que son las que se vienen ahora, eso ya está funcionando todo esto. Una que ya ha debutado y que con mucho éxito en estas fiestas, que fue la creación de nuestra empresa municipal de alimentos, la primera empresa estatal que hay, a partir de un contrato con de un fideicomiso que lo hacemos con Fiduciaria La Pampa, que es una empresa estatal con mayoría estatal. Creamos nuestra empresa de alimentos para poder administrar ese mercado minorista, y a partir de ahí establecer vínculo con los productores y vender los productos. Y la otra decisión estratégica fue sentarme con el señor gobernador, plantearle nuestro proyecto de que haya un mercado mayorista en la ciudad, un mercado concentrador de alimentos, que ya nuestros verduleros y verduleras no tengan que ir al mercado central a hacer 600 kilómetros para cargar un camión y volver, sino que se pueda acopiar acá, que haya una concentración acá, que haya un mercado mayorista acá en la ciudad de Santa Rosa. Eso está en la etapa de, estamos con el sueño de empezar a concretar la obra pública ahora en el mes de enero, febrero, en el mismo predio. Así que ha habido todo un desarrollo y un trabajo muy, muy arduo a partir de la Secretaría de Desarrollo Económico con los actores de la economía social y economía popular, porque creemos que es uno de los principales problemas que tienen los argentinos, el tema de la canasta básica y cómo podemos colaborar para que la canasta básica, la gente acceda a una canasta básica de calidad y a un precio razonable.
Y ahora, socialmente, ¿cómo entraría en diálogo una propuesta como esta, que implica nuevos actores, ¿no?, que implica otra noción y otra conceptualización de la economía en general, de la gestión pública también, con una ciudad de Santa Rosa que tiene también un núcleo duro de clase media, ciudadana que vive mirando la Casa de Gobierno como lugar de aspiracional para conseguir un empleo, o que inclusive formalmente piensa que el empleo es un trabajo en relación de dependencia con algún actor de privado o a lo sumo público, pero que no todavía no logra dimensionar todo lo que se puede pensar colectivamente o desde la economía popular? ¿Cómo convivir con esos dos mundos en este mientras tanto?
Hay que actuar, interactuar con todos. Yo, igualmente, hay un gran mito con respecto a la creación del espacio del empleo público como principal motor. Eso no es cierto. Digamos, la ciudad de Santa Rosa y la provincia de La Pampa, el principal generador de empleo no es el Estado, digamos, está estadísticamente comprobado esto. No obstante, sí es cierto lo que vos decís, que hay una creencia que eso sucede, digamos, claro, y hay una cuestión aspiracional a que eso siga así y que la gente... Pero me parece que es importante, bueno, empezar a organizar y articular y ver cómo se colabora. En ese sentido ha habido, yo veo con muchísimo muy bueno lo que está haciendo el gobierno provincial de incentivar con distintas medidas a través de los créditos blandos, a través de la tasa cero que se le dio, ahora de la eliminación de impuestos para aquellos que vengan a crear empleo industrial. Por estas horas se están radicando dos empresas en la ex planta Calzar, digamos. Se está generando una sinergia importante. Y nosotros desde el municipio, con otras herramientas, por supuesto, porque las nuestras son herramientas por ahí no financieras tan importantes para la atracción de un empresario grande, pero sí podemos, creímos importante, la articulación con empresas de todos los tamaños, pero sobre todo con las pymes y también, sobre todo, con este sector de la economía popular, donde podíamos intervenir fuertemente. Usamos todas las herramientas que tenemos, nos vinculamos con todos. Una de las herramientas también han sido los créditos municipales, de las distintas líneas municipales que contamos, que vienen de la ley de descentralización provincial, los créditos de desarrollo productivo, los créditos de economía social y los créditos que creamos nosotros a través de una ordenanza que fue la línea Create y Create Mujer. Uh-huh. Llevamos entregado más de 1.030 créditos, somos la gestión que más créditos entregó en la historia de Santa Rosa y lo hicimos convencido de que volcar dinero en la economía de la ciudad genera trabajo, genera movimiento económico, que la gente reinvierta acá, compra acá y genera esta sinergia importante que después también al Estado le vuelve vía el pago de impuestos. Así que parece que esa articulación la que hay que seguir haciendo. Uh-huh.
Luciano, el tema de las calles, las cloacas, ¿cómo está Santa Rosa hoy? Era una situación que hasta hace algunos años por lo menos se planteaba como cuasi catastrófica. Te pregunto, con todo lo que vos nos decías que se pudo hacer a medias en la pandemia o con determinado ritmo en la pandemia, tal vez no el que se pretendía, pero ¿cómo está hoy Santa Rosa en ese tema?
Sí, la situación era catastrófica y sigue siendo muy grave. Y para graficarlo siempre pongo un ejemplo que me parece que es muy, muy didáctico, digamos. Santa Rosa tiene 180 kilómetros de cañería de abesto cemento, muy vieja, abajo. No estoy hablando de cloacas nuevas, estoy hablando de lo que había, digamos. Sí.
Lo que había que reemplazar.
Esos 180 kilómetros no existen prácticamente, la cañería está rota, digamos, y hay que recambiarlo. Nos pusimos en un laburo muy, muy grande, acompañados por el gobierno provincial y sobre todo por el ENOSA nacional, por el organismo nacional, vale reconocerlo, en Santa Rosa hay muchísima obra pública financiada por el gobierno de la nación. Nos pusimos a trabajar en ello. Bueno, una de las críticas que se me hace recurrentemente son los cortes de calle por la cantidad de obras que hay en Santa Rosa. A este ritmo de obra, que es un ritmo de obra vertiginoso realmente el que se están haciendo de recambio de cañerías de cloaca, llevamos recambiado más de 40 kilómetros de esos 180. Pero hasta que no se terminen de recambiar esos 180 kilómetros, la ciudad va a seguir estando en emergencia sanitaria. Estoy hablando solo de recambio de redes. Hay otro montón de cosas que hacen a la vida cotidiana, las estaciones de bombeo, que las renovamos, dos de ellas a cero, con apoyo del gobierno provincial. Por supuesto está toda la cuestión pluvial también. Y a la par, una destrucción de muchos años de la carpeta asfáltica en la ciudad, que venía con mucho deterioro y obviamente cuando uno se pone a romper para hacer obra pública, sí, también se deterioran las cosas. Con lo cual, en paralelo, fuimos trabajando con el gobierno de la provincia en distintos contratos de asfalto, se recambió buena parte de lo que es el casco céntrico de la ciudad y se está actualmente en ejecución de un contrato muy importante que tiene que ver con el recambio de los corredores principales de la ciudad para poder unir distintas áreas. Se está trabajando muy fuerte en el Plan General de Obras Públicas que preparamos en la Secretaría de Obras Públicas del municipio con el Ministerio de Obras Públicas de la provincia y avanza a un ritmo realmente muy, muy, muy fuerte. De hecho, es uno de los principales ejes de nuestra gestión, creo yo, lo principal que tenemos para mostrar. En Santa Rosa hoy, vayas al barrio que vayas, hay, te diría, o una obra ejecutada, o una obra en ejecución, o una obra por comenzar a ejecutarse, digamos. Y la verdad que, ¿por qué digo que sigue siendo grave? Porque hasta que esta emergencia sanitaria sigue existiendo, va a seguir existiendo, probablemente el mandato que viene y el otro que venga también después, pero lo importante, como siempre decimos, es que a mí me toca entregar el mandato el 10 de diciembre del 23, que quien venga, vamos a ver si nos toca continuar o no, pero digo, quien venga pueda recibir una ciudad mejor de la que teníamos en el aspecto sanitario. Y eso está sobrado ya la cantidad de obras que se han hecho en la ciudad y las que hay proyectadas para ejecutarse. Son obras realmente muy importantes.
Uh-huh. Yo, siguiendo con este tema, justamente por algunas de las obras que se venían, no sé, María, si tenías algo más de este tema, seguilo, yo no... Yo le iba a preguntar sobre las otras obras, por ejemplo, tema terminal.
Sí.
¿Cómo está eso? ¿Cuán cerca está de lo que sería el inicio de las obras? Sí, porque por ahí se van dando pasos que también tienen que ver, claro, con la concreción, pero te queda la sensación que hasta que no ves, bueno, gente laburando ahí, viste, sí, claro. Si no arrancó. Sí, ¿cuándo claro. está previsto eso? ¿Cómo es ese tema? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto?
Bueno, la obra está licitada, sí. Está en el proceso de adjudicación a las empresas que licitaron.
Sí.
Esa obra es una decisión también acompañada por el gobierno de la provincia, que ha decidido adelantar los fondos. Si bien van a venir fondos de Nación para poder empezar a ejecutarla, la provincia ha tomado una decisión. Está en ese proceso evaluatorio de qué empresa gana esa licitación, que entendemos de que va a llevar, bueno, el resto del mes de diciembre, bueno, ya el mes de diciembre termina, sí, claro. Y el mes de enero, y se estarían firmando contratos principios del año que viene, digamos, como para empezar las obras también, en principio, si Dios quiere, todavía. Sí. A mí es medio complejo el tema de los tiempos, porque por ahí puede haber impugnaciones, puede haber un montón de sí, cosas claro. administrativas, pero lo lógico sería que en los primeros meses del año que viene ya empecemos a ver movimiento de obrador en la futura terminal de Santa Rosa, una obra que es estratégica para la ciudad, que pone a Santa Rosa y recupera el nivel de una capital, de una verdadera capital. Santa Rosa no podía seguir con la terminal que tenemos, nos pone en un lugar...
¿Por qué? ¿Por vieja?
Vieja, disfuncional, céntrica, operativamente muy, muy compleja, digamos. Bueno, y además, como siempre decimos, ¿no? Una terminal, una estación terminal, es una cara visible de la ciudad. Cuando vos vas a una ciudad, lo primero que ves...
Es mejor entrar a una estación más linda.
Con lo cual, era necesaria, pero sobre todo operativamente y por la seguridad, digamos, ¿no? Entonces... Y ahí es donde me parece que es una situación estratégica. Así que entiendo de que no mediar inconvenientes, de no tener ningún avatar extraño con respecto a este tema, los primeros meses del año que viene ya estaríamos viendo comienzo de ejecución de obra. Es una obra que tiene cerca de dos años de ejecución, con lo cual después, bueno, la inauguración será en el momento en que se termine la obra. Pero es muy importante, hasta este punto es bueno decirlo, digamos, no había llegado, si bien ha habido muchas gestiones que han intentado tener una terminal de ómnibus nueva en la ciudad, nunca nadie había llegado a un punto tan avanzado de poder comenzar la obra, digamos, ¿no? Así que estamos muy conformes con ello. Estamos terminando también en el mes de abril o mayo, va a estar terminando la estación del aeropuerto, ya se recambió también toda la pista del aeropuerto y se está terminando la nueva terminal aeroportuaria de la ciudad, que también es otra de las vidrieras para quien viene a la ciudad de Santa Rosa. Santa Rosa tenía un aeropuerto realmente en estado muy, muy deteriorado, no acorde a una capital de provincia. Bueno, ahora vamos a tener un aeropuerto totalmente remodelado en ese sentido.
Luciano, son todas obras grandes que son también coparticipables con Nación, es decir, Nación pone fondos. Y en ese sentido, pensando un poquito lo que fue el 2022 en el Consejo Deliberante, donde hubo mucha diatriba en torno a las cuentas públicas del municipio, cómo se hacen los pagos, cómo se dilatan, digamos, ¿se pensó desde el equipo de gestión resolver esta demanda pública de información desde otro lugar para lo que queda de la gestión para el año que viene? Sobre todo, aclarando más que nada dudas que son por ahí técnicas, que la mayoría no conocemos, pero que largadas a rodar en la opinión pública desinforman y deforman, sobre todo cómo se gasta.
Sí,
¿no?
A mí me parece que es muy importante de todos los dirigentes políticos tener responsabilidad de lo que se dice, de lo que no se dice, cómo se lo dice a la gente. No tiene tanto que ver con el tema de las obras públicas, pero sí con el tema de las rendiciones y de los balances municipales. Es cierto que hemos tenido un retraso, yo lo he dicho, en la presentación de la rendición al cuerpo de relatores. El cuerpo de relatores viene con un retraso muy, en cabeza de la oposición, viene con un retraso muy importante también en cuanto al análisis también de las distintas rendiciones que se le van acercando. ¿Dónde radica ese retraso? Bueno, en dos cuestiones que una la mencionamos al principio, que parece lejana, pero que es una realidad que nos ha tocado atravesar, que es el tema de la pandemia. Nosotros durante año y medio tuvimos un 40% del personal trabajando en la Municipalidad de Santa Rosa, o un 50%, el resto estaba eximido y no tenía que ir a trabajar, obviamente por obvias razones, y estaba bien que así sea. Pero eso provocó retrasos. Y en la otra cuestión, que a mí me parece, y lo provocó, nosotros estamos encarando un proceso muy grande, muy arduo, de renovación de lo que son los sistemas internos del municipio y lo que tiene que ver con tratar de digitalizar el trámite municipal lo más que se pueda, sobre todo porque entendemos que el vecino tiene que tener una gestión eficiente del municipio y eficaz, y para eso hay que meter tecnología y hay que cambiar sistemas. Yo siempre digo, el sistema operativo del municipio, cuando nosotros llegamos, un sistema operativo de OS,
claro.
¿No?
Sí,
de eso estamos hablando. Sí, bueno, cambiamos,
pantalla negra y numerito.
Cambiamos el sistema operativo de la dirección de compras, de la tesorería, de la contaduría general, de la dirección de rentas. Eso, obviamente, como todo proceso de cambio de sistema, es complejo, tiene mil idas y vueltas, a veces se traba, a veces hay que llamar a la empresa para que pueda reprogramar y hacerlo. Es en ese proceso donde también se provocó. Eso se ha ido regularizando y se ha ido mejorando mucho. Y ahora, en la última parte, diría que ya estamos no regularizado como nos gustaría, pero ya estamos pudiendo rendir mucho, de manera mucho más eficiente de lo que éramos. No obstante, sigue habiendo determinado retraso, y ese retraso es el que estamos subsanando, y entendemos de que nosotros al principio del año que viene vamos a poder mostrar ya números absolutamente, o sea, vamos a poder mostrar, números estamos mostrando todo el tiempo, pero vamos a poder ponernos al día con lo que falta. A la par, el cuerpo de relatores tiene que hacer su trabajo, digamos, ¿no? Y poder controlar lo que está haciendo. Estamos en una etapa en la cual están coexistiendo los dos sistemas, el sistema viejo y el sistema nuevo. Bueno, ahí vamos hasta que se pueda reemplazar. Así como hay otras cosas que se han reemplazado con absoluto éxito, el estacionamiento medido de la ciudad.
Claro.
Ya nos olvidamos, pero se hizo con tarjetita antes.
Sí.
Bueno, ya no se hace más, es más eficiente, se es más seguro, se recauda mejor para la administración, es más fácil para el control de los inspectores, es más fácil para los funcionarios también controlar el trabajo de los inspectores, mucho más dinámico. Eso se funcionó. Somos el primer municipio de la provincia de La Pampa, incluso de la Administración Pública Provincial, que tenemos 8 expedientes digitales ya en funcionamiento en la municipalidad, que se hacen 100% digital. Son expedientes por ahí que todavía no son la mayoría de los expedientes, pero sí hay un proceso de modernización que nosotros lo creemos muy importante. Hemos ideado todo un mapeo de la ciudad de Santa Rosa, y hoy podemos ver toda la ciudad de Santa Rosa, el estado de deuda de la ciudad, cómo está, en qué lugar. Hay una importancia muy grande en lo que estamos haciendo en la innovación de los procesos informáticos y de la modernización del estado. Y eso obviamente a veces trae dolores de cabeza o problemas.
¿Y hoy por hoy no es de libre acceso? ¿Todavía no?
No, está el GIS hecho, creo que de libre acceso. Después, bueno, obviamente hay información sensible y hay cuestiones que tienen que manejar las direcciones de renta, de catastro municipal, y obviamente las distintas áreas a las que le incumben. Pero básicamente radica allí el problema.
Hablabas de información sensible, yo me voy unos minutitos porque sabemos que te tenés que ir. Nos dijeron hasta 11:30 y son 11:30.
Tenemos tiempo.
Y te quiero preguntar, voy a hilar todo junto, ¿no? Por un lado, el segundo término de la fórmula para la reelección. El caso de Romina Montes de Oca, con ello la, digamos, alejamiento por lo menos visible de la actual viceintendenta Paula Grotto, y en todo ese contexto el conflicto con la dirección de género, que está abierto sin solución de continuidad, y quería preguntarte más que nada cuál es tu valoración con respecto a eso y tu aporte o reflexión con relación a esos temas.
Bien, muchos temas.
Sí,
a ver, lo de la decisión de... Primero fue una decisión personal, el hecho de analizar la continuidad o no, porque la verdad que estoy en un lugar hermoso, me siento honrado de estar... Siempre soñé ser intendente de esta ciudad, lo logré, los vecinos me acompañaron, y sobre todo poder transformar cosas, y esa transformación yo siento que se está dando en muchas cosas, pero es desgastante también. Entonces primero tenía que tomar una determinación personal, después con mi grupo de trabajo, con mi grupo de militancia, a ver si iba a haber continuidad. Bueno, lo decidimos así, después empezamos a dialogar con los distintos actores de la política, sobre todo en nuestro frente, el FRECUPA en la provincia, y allí hablé, bueno, obviamente con el gobernador, y hablé con Jorge Lescano, por quien tengo un gran aprecio, un gran estima, de muchos años, más allá que competimos, siempre digo, la interna que atravesamos con Jorge y con nosotros, candidato y candidata, fue una interna relativamente sana porque no hubo cuestiones personales en el medio. Sí, hubo una interna del PJ, ¿no? Claro. Había algunas cuestiones fuertes, sí, claro. Pero digo, fue una interna de la que salimos unidos y eso permitió también ganar la elección general con la contundencia que se ganó. Así que me junté con Jorge a ver cómo diseñábamos, y yo entendía que Identidad Peronista, su línea, tenía que estar representada con nosotros, y él me lo pidió específicamente y me pidió el acompañamiento de Romina, y yo por Romina tengo un enorme aprecio, la conozco hace muchos años, es una militante muy formada, y es una compañera que además está haciendo un gran laburo en el IPAP, entonces cerraba por ese lugar y lo charlamos. Y no tiene que ver con la salida de la compañera Paula, por quien tengo un enorme aprecio, imagínate que es quien me acompaña, me acompañó y me sigue acompañando en todo este tiempo, sino de una renovación total de un Consejo Deliberante que está cumpliendo con creces lo que... Pero bueno, a veces toca en un momento político un lugar y a veces toca otro lugar. No quiere decir de que se deje... A veces toca ser parte de del Ejecutivo, a veces toca ser parte del Legislativo y a veces toca desde la militancia llana. Yo fui diputado provincial y después me fui a mi estudio y seguí aportando desde ese lugar y hoy soy intendente y probablemente mañana me pueda tocar otro lugar o no, digamos. Eso después lo define la gente. Pero no es una cuestión... Lejos está de ser una cuestión personal con Paula, quien está haciendo un enorme trabajo en el Consejo Deliberante, al igual que los otros seis, porque son siete en total, concejales de nuestro bloque, por quien tengo un gran aprecio. Y ninguno renueva, digamos, de esos. Entonces no es una cuestión puntual o personal. Así que bueno, esa cuestión. Después me preguntabas por el conflicto de género.
Sí.
Nosotros... recibimos hace un tiempo, el estado general del municipio que recibimos era realmente ruinoso. Ayer inauguramos un polideportivo que estuvo abandonado durante muchísimos años, el polideportivo Colonia Escalante, que era como un ícono, pero había muchas áreas del municipio que estaban realmente en un estado calamitoso. Yo lo he mostrado gráficamente en las redes. La dirección de género tenía un estado muy complejo, donde laburan las trabajadoras del área, en la Laguna Don Tomás. El conflicto se inicia, o el pedido se inicia por ese conflicto, y ahí nosotros atendimos ese reclamo que tenía que ver con una cuestión básicamente edilicia, de cómo se estaba trabajando y en qué condiciones. Y lo hicimos resolviendo la cuestión de fondo. Me fui a Buenos Aires, nos juntamos con el Ministerio de las Mujeres, con en ese momento Elizabeth Gómez Alcorta, que era la Ministra de las Mujeres Nacional. Le planteé el problema y logramos que se comience a construir, está a punto de terminarse también la construcción, un centro integral de la mujer y las diversidades acá en la ciudad de Santa Rosa, que viene a resolver todo el problema de fondo, de dónde se van a atender, va a haber consultorios, va a ser todo un centro moderno y además va a tener un lugar para los alojamientos urgentes ante los casos de violencia, que son por ahí los problemas principales que nosotros tenemos. Pero mientras eso pasaba y se estaba construyendo y se está construyendo, se supone que en el mes de febrero, marzo, estarían entregando la obra, o ese era el plazo, va muy avanzado y en la calle Circunvalación y Tierno. Digo, mientras eso sucede, lo que hicimos también fue reubicar a las trabajadoras de género en la Secretaría de Gestión Social. Y armamos un montón de oficinas nuevas y rediseñamos, obviamente con los recursos propios que teníamos, para que se pueda trabajar. Después el conflicto fue mutando y se fueron profundizando otros pedidos, una serie de pedidos que fueron evacuados en su totalidad, o casi en su totalidad. Presentaron una serie de 20 puntos en los cuales se han ido resolviendo la mayoría de ellos.
¿Por qué en este punto, cierto, Luciano, el gobierno provincial no interviene o no acompaña un poquito más fuertemente?
No podría decir, porque son planteos estrictamente municipales las que hacen las trabajadoras. Después es cierto de que ellas han tomado una decisión de radicalizar ese conflicto. Bueno, ahí yo siempre digo, se ha tornado una cuestión con la directora y un pedido específico sobre la directora, que es Gabriela Buenavita, que para mí ha hecho un muy buen trabajo desde la Dirección de Género y Diversidad del municipio, y hemos llevado adelante política, hemos triplicado el presupuesto del área. Estamos llevando adelante una política que nadie llevó adelante como nosotros, que es el cupo laboral trans, uh-huh. Así, cumpliendo con la ordenanza que había, que nadie la había cumplido. Habían hecho uh-huh. la ordenanza, pero no la cumplían, digamos. Bueno, nosotros la cumplimos. Bueno, se está haciendo un laburo muy grande. Y bueno, y después, obviamente que si se quiere avanzar sobre eso, ya los que damos las directivas, porque para eso nos eligió el pueblo, somos nosotros. Después hay cuestiones ya cotidianas y gremiales, que algunas se pueden resolver y otras no. Y después hay ámbitos paritarios, pues nosotros también reabrimos el ámbito paritario para discutir cuestiones edilicias y para discutir cuestiones de adicionales. Hemos dado la licencia a todas las trabajadoras sociales que estaba establecida y que tampoco se daba, una licencia por profilaxis, uh-huh. y las alcanza a las trabajadoras de género. Se han hecho muchas conquistas en el área de género. Probablemente ellas consideren que no alcanza, bueno, y han decidido, optado por seguir profundizando el conflicto en algunos puntos. Bueno, cada uno se hace responsable de lo que le toca. Nosotros podemos mostrar un montón de avances en el área de género, palpables, objetivos, no discutibles. Uh-huh. Después está en la responsabilidad de las trabajadoras y sobre todo de la cuestión gremial o de los gremios que llevan adelante el reclamo, digamos, y hasta dónde llevan adelante el reclamo.
El tema de los planes, que también por ahí es otro foco, no digo de conflicto, pero sí reclamo de la gestión del conocimiento de la antigüedad, sí. y todo eso. Vos ya te expresaste, me parece, en alguna ocasión.
Sí, fue, la verdad fue también de vuelta que hay que tener mucha responsabilidad. Yo escuché por esas horas en el medio del conflicto de los trabajadores, porque también incluso a ellos yo charlé mucho con ellos. Y no decirles ex planes, digamos, ¿no? Sí. Más allá de que es cierto que ingresaron al municipio siendo un programa social en ese momento, después son gente que ha laburado mucho. Pero había dirigentes, o salieron por esas horas del conflicto, dirigentes políticos encumbrados, que ahora también aspiran a cargos en la intendencia, uh-huh. que planteaban que como que no se los estaba escuchando. Y la verdad que fue ese intendente el que firmó la resolución denegándoles ese derecho específico fundado en derecho. Cualquiera que diga otra cosa es mentira, está escrito, digamos. Por eso lo publiqué en mis redes también para que lo vean. ¿Quién había fundado? En ese momento los trabajadores, un grupo de 170 trabajadores, acudieron a la justicia. Fueron, hicieron un planteo, lógicamente, ante el contencioso administrativo, ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de La Pampa. Es decir, que no solo hay una resolución que me impide a mí hacerlo, sino que además fueron a la justicia y hay un fallo del Superior Tribunal de Justicia, órgano máximo de la justicia de la provincia de La Pampa, donde se deniega ese derecho y dice que no corresponde. Y son estos mismos trabajadores. Entonces yo, por más que quisiera, primero que después hay una cuestión económica de fondo también, ¿no? Digo, el municipio no está en condiciones de afrontar ese gasto. Pero más allá de eso, por más de que se quisiera hacer ese pago a esos trabajadores municipales, tampoco puedo hacerlo, porque si no estoy incumpliendo yo y incumplo deberes de funcionario público. Porque hay un fallo de la justicia que me impide hacerlo. Con lo cual, me parece que esa utilización política que han querido hacer, sobre todo algunos sectores de la oposición, en cabeza del señor Torroba en ese momento, no corresponde, porque fue el mismo quien firmó la resolución delegándoles en derecho ese concepto a los trabajadores municipales.
Uh-huh. Hablaste de fallos judiciales, justo la última pregunta. Hablaste de fallos judiciales, hablaste de un poder político que tiene que acompañar las decisiones de la justicia. No vamos a desconocer la situación actual del país, y si bien estamos hablando de la ciudad de Santa Rosa, estamos hablando con el intendente de la ciudad de Santa Rosa, referente en la provincia de la Cámpora y referente político a la hora de pensar, bueno, las líneas internas del Frente de Todos. Algunas pinceladas nomás, porque no te puedo pedir una síntesis de algo que todavía no sabemos cómo va a acontecer, pero algunas pinceladas de cómo va a ser este 2023 con un distrito como el nuestro que ha desdoblado elecciones, con un ejecutivo provincial que cinturea lo más que puede, pero hay realidades de nación que se están metiendo en la agenda local. A nivel bien, bien específico de la ciudad de Santa Rosa, pensando en una ciudad que tiene unas barriadas donde son del PJ tradicional, digamos, de ese PJ duro. ¿Cómo ves la campaña durante este 2023 Y en todo caso, ¿cuál sería la síntesis que le llevarías a los hogares santarroseños?
Nosotros, bueno, hemos tomado, como te decía, la decisión de poder someternos de vuelta a la voluntad popular. Lo hemos hecho con la mayor de la responsabilidad, hablando con todos los sectores internos del frente del FREJUPA. Logramos una síntesis y sellar una unidad en la ciudad de Santa Rosa que es realmente importante y buena, digamos, sobre todo en este contexto grave, social, económico que vivimos, que tiene causas y tiene responsables y que, bueno, es para analizarlo largo, pero ante este escenario nosotros veíamos que era muy importante tratar de estar unidos, de estar juntos y de presentarle a la sociedad una responsabilidad de gobierno. Realmente nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar. Primero tenemos un año más la responsabilidad de gobernar, pero además de eso, de ser serios a la hora de presentarle la propuesta. Por eso nos sentamos con todos los sectores y logramos esta síntesis, que creemos que tenemos una muy buena lista, una lista potente tanto en el ámbito municipal como en el ámbito provincial. Tenemos un gobernador que ha hecho y está haciendo muy bien las cosas a nuestro criterio, a nivel provincial, que le ha tocado una brava también con respecto a la pandemia y a la situación económica. Y tenemos una lista en general muy heterogénea y muy diversa, y eso a mí me como yo tengo también adentro del Ejecutivo Municipal un gabinete heterogéneo y diverso, también eso me parece que enriquece y enaltece. Así que estamos convencidos de que la ciudadanía, obviamente llevarle la propuesta, que es un poco una propuesta de continuidad de lo que se viene haciendo, de lo que venimos mostrando en la ciudad de Santa Rosa, esta pujanza que queremos volver a poner a Santa Rosa en el lugar que se merece, el de la capital de una provincia, de estar a la altura de una capital de provincia, de vivir bien y de vivir dignamente. Por eso también, bueno, hay un escenario electoral en el medio, va a estar desdoblada la elección. Nuestro frente en el FREJUPA, salvo en, creo que son 6 pueblos, nosotros no tenemos internas, o sea, la elección va a ser en el mes de mayo. Está por estas horas, hoy se cierran las listas de la alianza opositora o de las alianzas opositoras, y tal vez algunas de ellas, por lo que parece, va a haber internas, que son el 12 de febrero, y después decide, como siempre, la ciudadanía. A mí me parece que está bueno eso de poder desdoblarlo, porque a mí me pasó, o sea, yo cuando asumimos la decisión de ser candidatos en el año 2019, también estuvo desdoblada, también fue en mayo la elección, y nos permitió poder hablarle al vecino de Santa Rosa, a la vecina de la ciudad de Santa Rosa, de una manera más directa sobre los problemas de la ciudad de Santa Rosa, digamos. Y después tenemos por delante un año en el cual en el mes de agosto y en el mes de octubre va a haber las PASO nacionales y la General Nacional, donde se definen básicamente 2 modelos de país, y nosotros lo vamos a seguir defendiendo, este proyecto de país que encabeza el Frente de Todos, que tiene 1000 problemas, y que muchas veces son de muy difícil resolución, pero que está también... ha avanzado muchísimo y tiene y estamos convencidos de que es la mejor opción para el desarrollo futuro de la patria y no volver o retroceder a la receta neoliberal que gobernó 2015-2019 con un endeudamiento público atroz, con esa espada, ese yugo que nos han puesto de no poder gobernar, con el impedimento constante, con esa ese desinterés sobre lo social y ni hablar sobre el federalismo. Nosotros, por eso es muy importante la decisión, y acá en Santa Rosa se ve bien, digamos. Nosotros, esas obras que los vecinos y las vecinas de Santa Rosa están viendo en toda la ciudad, la mayoría tiene que ver con obras financiadas por el gobierno nacional y con un proyecto de país que encabeza el presidente Fernández, pero que además tiene todo un equipo de trabajo y que trabajamos en gobierno con el gobierno provincial y el gobierno municipal. Si eso está alineado, para nosotros es mucho más fácil esta cuestión, y por eso es tan importante. Y
la
por
esta hora, Cristina, ¿la ves a Cristina candidata?
Ojalá. Ella ha dicho que no quiere, bueno, que la han proscripto, y yo creo que lo han intentado todo el tiempo, digamos. No sé si se va a dar ese escenario o no, pero si no, sí la veo a Cristina protagonista, digamos, conduciendo al frente de todos, y por eso estoy esperanzado que eso, por eso pase. Digo, los dos modelos, tenemos un modelo absolutamente centralista y unitario, lo estamos viendo por estas horas. A mí me gustaría, cada vez que estoy delante de un micrófono, lo digo y lo repito, que ustedes desde su función le pregunten a los dirigentes locales de la Alianza Cambiemos a ver qué opinan sobre el fallo de la Corte Suprema, porque la verdad que es indefendible lo que están haciendo de la quita de la coparticipación a nuestra provincia. Eso implica, para que la gente lo entienda, en menos obras, en menos asfalto, en menos terminales, en menos
calidad de vida,
en menos obra de la calle Santa Cruz, desagües pluviales, y podemos estar un rato más con obras nacionales que se están ejecutando en la ciudad, que corremos riesgo de perder. Y esto todo por una visión y una decisión, una visión centralista y unitaria de la cosa, de parte de Mauricio Macri, Rodríguez Larreta, y obviamente avalado por una justicia adicta que ellos mismos han generado a partir de la incorporación de jueces a la Corte Suprema por decreto nacional, después reparado por el Congreso, pero así no nos olvidemos del pecado de origen de esta Corte, ¿no?
Campaña difícil va a ser la del 2023. Dura.
Luciano, yo te hago la última. El otro día estuvo Hernán Pérez Araujo acá y dijo él que creía que Alberto no debería ir por un nuevo mandato, en su opinión, ¿no? Te pregunto a vos, ¿cómo ves la...?
A mí no me gusta decirle a nadie qué debe hacer y qué no debe hacer. Si vos me preguntás a mí, yo hubiera deseado que sea Cristina. Digamos, bueno, claro. Cristina está pasando esta situación específica. Pero bueno, si el presidente considera que tiene que reelegir, tendrá que dar el debate interno y tendrá que, en todo caso, ganar una elección paso, si es que no logra la unidad. Yo no soy quien para decirle al presidente si tiene que renovar o no tiene que renovar. Sería un irrespetuoso de mi parte. Pero sí, yo estoy claramente en un espacio político que conduce la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y creemos de que tiene que haber, bueno, en lo personal, repito, que tendría que ser ella, digamos, pero bueno, eso no sé qué va a pasar.
Muchas gracias por este rato con Radio Nacional. Nos extendimos largamente,
no pasa
pero
nada,
estamos acá.
Estamos para
hablar. Pero hacía falta, eso es lindo.
Volveremos en cualquier momento, empezado el año, a charlar largo y tendido sobre la gestión. A mí me gusta poder contar y explicar lo que pasa en la ciudad y los problemas que tiene la ciudad y cómo resolverlo. Así que les agradezco el espacio.
La palabra de Luciano Di Napoli, intendente de Santa Rosa.
Los ríos de la Pampa tienen sed.